Buenos días, desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas a www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spanishstoryteacher.com y clica la pestaña donaciones. Vamos a centrar el podcast de hoy en la Guerra Fría. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, la historia internacional y las relaciones internacionales giraron en torno a la confrontación global, ideológica, política y militar, entre dos bloques de países, uno dirigido por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. La Guerra Fría actuó como un marco general de alcance planetario que condicionó los principales desarrollos de este periodo histórico y, de forma directa o indirecta, la vida de la mayor parte de la humanidad. Por ello es difícil restarle y quitarle importancia. ¿Qué fue la Guerra Fría? Si hay pocas dudas sobre la importancia de la Guerra Fría a la hora de explicar la historia de las relaciones internacionales desde los años 40 hasta la última década del siglo XX, el consenso desaparece cuando se trata de explicar cualquiera de los aspectos básicos de la misma. Como sucede con otros muchos temas de la historia internacional y sobre todo de las relaciones internacionales, la lectura de los hechos depende del paradigma que siga cada uno de los historiadores. Puede ser una interpretación liberal, una interpretación marxista, una interpretación ortodoxa, revisionista, etcétera, etcétera. Ahora bien, podemos llegar a la siguiente conclusión. Podemos decir que en lo fundamental los dos pilares de esta política eran, por un lado, la política de contención, que tenía como objetivo evitar pérdidas en las respectivas áreas de influencia, ya que éstas se consideraban victorias de la potencia rival, y por otro lado evitar el efecto dominó, la caída en cadena de otros estados aliados que podía provocar el paso de cualquiera de ellos al bloque contrario. Por tanto, la estrategia priorizaba la integridad de las respectivas áreas de influencia y evitaba el enfrentamiento directo por el excesivo riesgo que comportaba la capacidad de destrucción masiva del arsenal nuclear en poder de ambos bandos. Esta lógica imponía la carrera armamentista para garantizar como mínimo el equilibrio militar entre las dos superpotencias y dio lugar a la disuasión como elemento estratégico regulador de las relaciones entre los dos grandes sistemas políticos. Con todo, podemos decir que la Unión Soviética siempre fue por detrás de Estados Unidos, salvo en armamento convencional en Europa. Pero el enfrentamiento global que opuso a los dos bloques se desarrolla en un marco más general. Para comprender perfectamente la dinámica de la Guerra Fría, necesitamos establecer los parámetros básicos de la escena internacional tal como ésta se presentaba en la época final. Aspectos como las características de la estructura del poder mundial, el peso, la relevancia y el protagonismo internacional de otros actores, además de los directamente enfrentados en la guerra que libran las dos superpotencias, la capacidad real de las instituciones de gobierno mundial de incidir en los asuntos y de actuar sobre los problemas internacionales, y los cambios que se operaban en la correlación de fuerzas a nivel mundial, son imprescindibles para interpretar correctamente la marcha de los acontecimientos y la compleja red de factores que intervinieron en las decisiones que tomaron y en las políticas que adoptaron las superpotencias. Las relaciones de poder mundial eran asimétricas. Los estados no estaban situados, de hecho, en la misma situación de igualdad. Esta era solo una igualdad formal. El panorama mundial se encontraba dominado por los dos estados, Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían emergido de la Segunda Guerra Mundial como superpotencias. Una vez diluidos los ecos de la Conferencia de los Países No Alineados de 1955, el peso del Tercer Mundo en las relaciones internacionales fue irrelevante, tanto desde el punto de vista político como económico. Su participación en el comercio internacional había perdido importancia. Se veía sometido a unos términos de intercambio cada vez más desfavorables, a un endeudamiento creciente y a una política de ajuste que dictaban las instituciones monetarias, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Estas instituciones estaban controladas por los países del norte. Un tercer mundo, cada vez, por otro lado, cada vez más heterogéneo. La fuerte expansión de la economía internacional, especialmente intensa a lo largo de la década de 1980, agravó las desigualdades entre países y economías. Dentro del tercer mundo se acentuaron las diferencias entre los países que lo integraban. La línea de fractura que separaba un norte desarrollado y con elevados índices de bienestar, y un sur relativamente más pobre y subdesarrollado, se convirtió más que nunca en uno de los ejes fundamentales de la vida internacional. No existía una autoridad central con poder ejecutivo real para imponer a nivel mundial, mediante la coerción o la fuerza, leyes, acuerdos, normas de obligado cumplimiento o con capacidad de actuación para afrontar los temas prioritarios de la agenda internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era incapaz de afrontar de manera adecuada los problemas internacionales debido al control que sobre él ejercían los dos grandes con su derecho de veto. A finales del decenio, con el progresivo relajamiento de las tensiones internacionales, el panorama mejoró. Bajo el mandato de Javier Pérez de Cuellar, en la ONU, americanos y soviéticos consiguieron acuerdos en zonas geopolíticas especialmente calientes, como el África Austral, América Central y sobre algunas cuestiones de desarme. Pero la gobernabilidad mundial avanzó por otros derroteros. Se diseñaron nuevas formas de interdependencia y de supranacionalidad que mermaban en parte la soberanía de los estados. Las principales potencias industrializadas occidentales se coordinaron para intentar regular mejor la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se convirtieron en auténticas instancias de poder mundial y de control de las políticas de desarrollo, con una orientación marcadamente neoliberal. Proliferaron las organizaciones internacionales, así como los actores transnacionales y las multinacionales acrecentaron su poder económico internacional. Avanzaba la interdependencia, aunque todavía con lentitud. A pesar de la rigidez que imponía el sistema bipolar, el teatro internacional se volvía cada vez más complejo. La correlación de fuerzas entre los estados variaba con el tiempo. Se estaban produciendo cambios importantes en el orden económico internacional que debilitaban el poderío estadounidense. El colapso del sistema de Bretton Woods, finalmente abandonado en el año 1976, la competencia cada vez mayor de la economía japonesa y alemana que inundaban con sus productos el mercado de Estados Unidos eran síntomas inequívocos en este sentido. Muchos norteamericanos llegaron a pensar que Japón estaba superando al país en avances tecnológicos, en incrementos de la productividad y en capacidad de gestión económica. Por otro lado, irrumpían en la escena internacional nuevos poderes regionales que amenazaban con trastocar el orden internacional. China, por ejemplo, nada más entrar en las Naciones Unidas en noviembre de 1971, desafió a las superpotencias y proclamó el fin del mundo bipolar. En menor medida, una Europa en proceso de integración podía comprometer, en un futuro más o menos lejano, la primacía estadounidense. Hay que mencionar también la amenaza de desestabilización del mundo musulmán que representó la República Islámica de Irán después de la entronación del Ayatolá Jomeini en febrero de 1979, que hacía gala de una voluntad decidida de exportar la revolución. Son estos años cuando aparecen las primeras obras que denuncian el declive norteamericano. Para completar la visión del conjunto de la problemática internacional de estos años, debemos mencionar la existencia de un conjunto de problemas globales cuyo origen es anterior a la etapa final de la Guerra Fría y que continúan afectando a la humanidad en la actualidad. Entre estos, los más relevantes figuran el fuerte aumento de los movimientos migratorios internacionales, el peso creciente de la criminalidad organizativa internacionalmente y la degradación del medio ambiente. Por lo tanto, existen importantes elementos de continuidad histórica entre el periodo del cual estamos hablando y el actual. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.